Radio Martí, siempre contigo.
Indica el reporte que Cuba alcanzó el segundo lugar mundial en población penal. Cubanos agobiados por la falta de alimentos dicen que nunca habían vivido una situación similar. María Corina Machado asegura que su inhabilitación no favorece al régimen de Nicolás Maduro. Agencia de Estados Unidos advierte sobre riesgos de seguridad derivados de drones chinos. Supervisa el líder norcoreano Kim Jong-un disparos de ensayo de misiles crucero lanzados desde un submarino.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 5 de la tarde, hoy 29 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Cuba alcanzó el segundo lugar mundial en población penal, de acuerdo a la base de datos en línea World Prison Brief. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cuba ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de encarcelamiento, según datos confirmados por World Prison Brief, una base de datos en línea sobre los sistemas penitenciarios de todo el mundo. World Prison Brief, alojado en el Instituto para la Investigación de Políticas de Justicia y Crimen de la Universidad de Londres, actualizó que al menos 90.000 personas están presas en la isla, cifra solo superada por El Salvador.
En 2020, con el apoyo de Fundación Transición Española, Civil Rights Defenders, y con la presencia de los eurodiputados Javier Nart y Leopoldo López Gil, el diputado español Carlos Rojas y otras personalidades, Prisoners Defenders demostró con información probatoria interna del Ministerio del Interior tanto la población carcelaria de Cuba como las estadísticas nacionales de represión en todos los ámbitos.
Explicó Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders.
Y sacamos a la luz que Cuba tenía 90.000 presos en las cárceles y otros 37.500 condenados en situación domiciliar o trabajo forzoso sin internamiento. Esta entidad ha debido tardar más de 3 años en verificar todos los documentos enviados, pero ante la ratificación nos congratulamos de que Cuba, por fin oficialmente, figura como el segundo país por tasa de presos del mundo.
De acuerdo a la reconocida base de datos mundial, Cuba tiene 794 presos por cada 100.000 habitantes.
Eso se corresponde con la cantidad de delitos que existen en el Código Penal cubano. Delitos que no lo sería en cualquier otro país que funcionara con otro régimen, que no fuera un estado policíaco.
Señaló el abogado Hildebrando Chaviano desde la ciudad de Cienfuegos.
Se ha vuelto una sociedad muy material y por eso tiene que haber delitos que tienen su origen en esas necesidades materiales que existen. Y las cárceles están llenas de jóvenes de esa llamada generación del hombre nuevo.
La falta de transparencia de las autoridades cubanas limita datos precisos de personas en prisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Brusnelvis Cabrera fue reingresado a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, tras permanecer 11 días en la sala de penados del Hospital Nacional. Su madre, Migdalia Gutiérrez, con quien se comunicó vía telefónica el viernes, así lo dijo a Radio Martí.
11 días estuvo en el hospital. Tuvo una sola visita en el hospital. Llegó una seguridad del Estado y volvieron a llevar después para la prisión. Le hicieron todos los análisis y le hicieron un chequeo completo. Y yo hablé con el médico en la visita y yo hablé con él y de su boca me dijo él todo lo que le hicieron, hicieron un ultrasonido, le hicieron plaga, hicieron un ultrasonido de abdomen, hicieron un electro, hicieron unos análisis para descartarlo del tema que él tenía los ojos un poquito amarillos. Y la versión sí la tuvo, siempre la tuvo descompensada. Tenía un exceso de medicamentos para la presión puesto, ¿ves? El médico que lo atendía en la prisión me había puesto 3 medicamentos, que era una de las cosas que parece que me le dio los calambres y eso que venía en el cuerpo y eso. Ya se siente bastante mejor, ya hemos tenido varias llamadas y eso. Tiene visita ahora el miércoles, lo veré a ver cómo, si se ha repuesto un poquito, porque él estaba bien flaco, que nunca en la vida me había puesto así. Se sentía mejor, le pregunté que si tenía los medicamentos, que si le quedaban medicamentos, porque a él yo le llevé los medicamentos de la presión. Y me dijo que sí, que le quedaban todavía. Ahora yo lo vuelvo a llevar otro poco.
Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, de 23 años, está cumpliendo una condena de 10 años de privación de libertad por manifestarse en La Guinera, Arroyo Naranjo, durante las protestas del 11 de julio de 2021. Y cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos aseguran que nunca antes habían vivido una situación similar. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Como desastrosa califican los cubanos la situación que enfrentan para poder alimentarse día a día. Una mujer que se identifica como Amanda expresaba recientemente en redes sociales que no tenía leche para darle a su pequeña hija de 4 años.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche. Porque se jamaron la leche del 11, la mitad se la jamaron. Está bien. Y ahora voy a buscar la que me toca el 21 y se acabó. Porque las repartieron mal.
Por otra parte, en un video posteado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un santiaguero aseguraba que para poder alimentarse tendría que comerse las cáscaras de los alimentos que cocinó el día anterior.
La cáscara no la he botado porque posiblemente como hoy no tengo nada que comer, la hierba y me la tenga que comer porque nos están matando de hambre.
Tras las declaraciones, el hombre llamado Rafael fue reprimido por agentes policiales. Así lo dijo a Martín Noticias desde Santiago de Cuba el opositor Jorge Cervantes, quien grabó el material audiovisual.
Después que salió el vídeo de él, dice que se presentaron a su casa 3 oficiales de la seguridad del Estado en motores con una del gobierno a amenazarlo por el video que había hecho, a prometerle cosas. Lo tiraron los mismos oficiales de la seguridad del Estado, se llevaron a Rafael para la unidad de la policía conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba. Dice Rafael que lo metieron por un pasillo, como en un calabozo allá atrás, y le dieron una entrada a galletas de que le decían que se iba a morir de hambre, que le iban a quitar la chequera.
Padre de una numerosa familia, el disidente nos describe su cotidianidad.
Una tormenta de ideas en mi mente, a ver cómo yo busco diario 1 kilogramo de leche en polvo por la calle, cuesta 1.800, 2.000 pesos y dura 4 o 5 días. Y tengo 2 niños. Y la leche que le dan para uno, se va a compartirla con los dos.
Sobre lo difícil que resulta para los cubanos conseguir alimentos, conversamos además con Damaris, otra residente en Santiago de Cuba.
Muriendo de hambre, no tenemos nada que comer, y a mí primis son ellos. ¿Cuánto cuesta la leche? Carísima.
Damaris asegura que en sus más de 50 años no había vivido una situación igual.
Pésima. Esto es desastroso. En mi vida, en 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y sobre el tema económico en la isla, la inflación en Cuba mantiene una subida acelerada, tanto en bienes como en servicios, a un ritmo tal que hace ver cada vez más pequeños los salarios. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La inflación es tan alta, sube tanto, que sencillamente no hay salario que le pueda caer atrás.
Y la situación es muy preocupante, aseguró la periodista Miriam Leiva, y agregó.
Ni las remesas ya pueden compensar todo eso. Sencillamente, así es como estamos viviendo los cubanos.
Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31,34% en el mercado formal, frente a un 39,07% de 2022, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. El economista Orlando Freire Santana señaló que la vida es cada vez más dura para los cubanos en un país que está viviendo una inflación acumulada.
Por ejemplo, yo vivo en la periferia de la ciudad y tengo que moverme mucho al centro. Y yo te quiero decir que las tarifas todavía, y tengo entendido que no le han subido el combustible como se lo iban a subir a los choferes particulares. Y ya los choferes particulares se han adelantado y le han aumentado el precio a las tarifas del transporte. Por ejemplo, el tramo que yo usaba generalmente, que me cobraban de 200 a 250 pesos, ahora no se baja de 300 pesos. Entonces, imagínate tú, es una inflación que lo domina todo y que va haciendo la vida cada vez más difícil al cubano de a pie.
Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso comentó: el incremento en los precios de los bienes y servicios afecta a casi todos los hogares cubanos. Esto es muy lamentable.
El precio final de los productos y los servicios que el pueblo reciba van a estar aumentados ficticiamente debido a la inflación que el gobierno ha creado con su ordenamiento primero, desordenamiento después, la bancarización que dicen que avanza por derroteros infatigables y victoriosos, como todo lo que proviene del gobierno comunista o falsamente comunista, pero es un comunismo, ojalá lo fuera, sería el paraíso que Carlos Marx describió, y todos estaríamos contentos y nadando de felicidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Prolongados apagones sufrieron los cubanos en la mayoría del territorio nacional durante este pasado fin de semana. Tomás Cardoso tiene la información.
La agudización de los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano disparó el malestar social, aseguraron a Martín Noticias residentes en 9 provincias de la isla. Ania Zamora Carmenate describe el impacto de los apagones en Carlos Rojas, en Matanzas. Sin agua y sin alimentos, y con las personas muy molestas.
Para acá, para los campos, las afectaciones son más fuertes. Ayer domingo, casi todo el día, nos pusieron la corriente a las 6 de la tarde y la quitaron a las 7, una hora con corriente hasta las 10 de la noche.
En la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista que elabora alimentos, Eldris González Pozo, explica que allí los apagones promediaron 5 horas consecutivas.
Yo que cocino con corriente, no estoy elaborando nada y no puedo vender casi nada elaborado.
En el territorio espirituano, las afectaciones más serias fueron en los municipios del interior, destacó el periodista independiente Adriano Castañeda.
Santi Espíritu tuvo descomunales apagones entre las 4 y 6 horas. Hubieron municipios que estuvieron hasta 18 horas sin tener el fluido eléctrico.
Los cortes del servicio eléctrico alcanzaron hasta las 5 horas en la ciudad de Guantánamo, donde casi no han vendido nada por la canasta básica durante el mes, señaló Miguel Ángel López Herrera.
Lo que vale el mes de enero, solamente se han recibido 3 libras de arroz. Ahora se recibieron 2 libras de azúcar, más nada.
Desde Camagüey, Lady Tavares nos contó.
Bueno, me premiaron primero el sábado con 6 horas y el domingo con 6 horas también. Y aquí la gente se levanta en las madrugadas a cocinar, es una locura. Aparte de eso, ya no hay agua.
La comunidad de San Andrés está ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. Y desde allí, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Fueron viernes, sábado y el domingo en el horario de la comida. Muchas personas quedaron sin comer.
Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal apuntó.
El fin de semana se han excedido con los apagones. Esto no va a tener solución nunca mientras el sistema este exista.
Hasta las actividades por el natalicio de José Martí sufrieron afectaciones en Cienfuegos por la falta de electricidad, explicó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El desfile de las antorchas fue sin antorcha, se hizo un apagón y la población sigue muy molesta.
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González concluyó.
El déficit de electricidad ha hecho que prácticamente la agricultura en Cuba ha colapsado. Muy doloroso también que muchas familias con niños no pueden cocinar los alimentos a tiempo, los niños se acuestan sin comer, hay que levantarlos por la noche para darle la alimentación. Es desesperante la situación del cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El fenómeno de las subdivisiones y la concentración habitacional en la capital cubana no tiene marcha atrás, con el riesgo exponencial por el sobrepeso estructural de los objetos y sus habitantes, aseguró el arquitecto cubano Rafael Fornés a la revista informativa Martín Noticias AM. El también profesor de la Universidad de Miami afirmó que La Habana es la única ciudad en el mundo que ha venido creciendo hacia adentro en lugar de expandirse.
Pues esa es la manera que la ciudad se ha desarrollado en los últimos 65 años, ha ido creciendo hacia adentro. Es la única ciudad del mundo que tiene acúcre este fenómeno, porque en general las ciudades se expanden. Incluso La Habana tenía ya una expansión considerable en los años 50, pero el proceso se ha invertido y ha ido hacia atrás, hacia una forma parásita del desarrollo. O sea, uno ve las bellísimas fachadas neoclásicas o Beaux-Arts y detrás de eso está lleno de barbacoa y en las azoteras también. Se pueden restaurar algunos edificios, se pueden mejorar, se pueden solidificar, incluso reforzamiento de la estructura existente, pero el fenómeno de la subdivisión y la concentración habitacional en la capital es algo que no tiene marcha atrás. El problema es su proliferación y su falta de solución técnica, la multiplicación del peso de los propios habitantes y sus muebles, sus objetos, que aumenta estructuralmente el peso de las cargas que no están originalmente diseñadas para eso. Ese sistema político, ese gobierno tiene que desaparecer, porque mientras no existe la propiedad privada, el libre mercado, es un problema insoluble. Es muy curioso que en Cuba los edificios, tú eres dueño de tu apartamento, pero nadie es dueño del edificio.
Una experta en extranjería advirtió en España que muchos cubanos podrían quedarse sin presentar su solicitud para la llamada ley de nietos debido al caos en el proceso de citas. Desde Madrid, Michel Suárez.
Estela Marina Pérez Cabrera, directora del Grupo Aristeo, cuestionó la sustitución del sistema tradicional de citas en el Consulado de España en La Habana. Según explicó la experta Martí Noticias, el nuevo método buscaba atajar la reventa en el mercado negro, pero el cambio hacia un sistema de credenciales ha complicado el proceso.
Yo creo que esto ha sido lo peor que han hecho, porque evidentemente es peor el remedio que la enfermedad, porque es un mecanismo diabólico. La situación de los consulados con las citas era caótica y resulta que ahora lo han hecho peor. Porque ahora, claro, hay citas, pero no hay credenciales.
La también presidenta de la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras recordó que el plazo de solicitudes de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos, termina en octubre de este año.
Entonces, claro, la gente no puede solicitar la cita. Hay personas que se le están caducando todos los documentos. Es absurdo completamente lo que está pasando. Si esto no se soluciona en un plazo determinado, pues van a haber muchas personas afectadas, muchas personas. Porque la ley termina, por supuesto, que en octubre.
El sistema de credenciales, calificado de angustioso por abogados de inmigración, genera un código para poder pedir la cita. Cuba, según Pérez Cabrera, no es el único país afectado.
No solamente en el consulado de España en La Habana, esto está pasando en todos los consulados que requieran credenciales. Pero el de La Habana es el más afectado por el volumen de las solicitudes. A esto súmale la situación crítica que tiene el MINRETS.
Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España declinó informar a la cantidad de cubanos que adquirieron la nacionalidad por medio de la Ley de Nietos en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
A las 5 y 17 minutos de la tarde pasamos con más noticias. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la ratificación de su inhabilitación no favorece al régimen de Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, se pronunció este lunes sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó su inhabilitación política.
Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar lo que fue su mandato el 22 de junio.
Asimismo, Machado reiteró su exigencia de que sea anunciada la fecha y el cronograma electoral para la elección presidencial de 2024.
Ellos se están burlando del acuerdo de Barbados y de todos los que formaron parte de este acuerdo. Pero además con el cinismo infinito de que ellos violan el acuerdo y pretenden culpar a las otras partes de que son ellas las que lo hacen.
Aseguró que no será ella quien escoja al candidato de la oposición que ya fue electo en la elección primaria.
Son las partes las que tienen que actuar y decidir cuando una de ellas incumple. No me corresponde a mí opinar sobre lo acordado entre esas dos partes.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reiteró que hubo un mecanismo para revisar las inhabilitaciones presentado al Tribunal Supremo de Justicia y firmado por las partes que negociaron en Barbados.
Todo el que acudiera se comprometía a respetar al Estado y a respetar el resultado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
La OEA aseguró el domingo que la confirmación de la inhabilitación de María Corina Machado para participar en los comicios presidenciales liquida la posibilidad de elecciones libres en Guatemala. La OEA señaló que un eventual reemplazo de la candidatura de Machado significaría pasar por alto el pronunciamiento popular de las elecciones primarias que Machado ganó con más del 90% de los votos. Continuamos con más informaciones. Agencias de Estados Unidos están advirtiendo sobre riesgos de seguridad derivados de los drones chinos. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
Cuando se trata de drones, una marca destacada sobre todas las demás, DJI, con sede en Shenzhen, China, que ha conquistado el mercado de drones para todos los rubros, desde fotografía amateur hasta luchar contra incendios forestales y para proteger sitios sensibles. Y esto es un problema, dicen los organismos de vigilancia de la ciberseguridad de Estados Unidos. En enero, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos advirtieron que las leyes promulgadas en los últimos años por el gobierno chino le otorgan la capacidad de analizar cualquier información recopilada por empresas chinas. Los drones, utilizados ampliamente en los Estados Unidos, podrían convertirse en herramientas de espionaje, dicen las agencias. James Lewis es un experto en ciberseguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y le dijo a La Voz de América.
Se podría pensar en un departamento de policía utilizando un dron donde el gobierno chino tenga acceso a la información. Se podría pensar en drones utilizados por el ejército, por agencias federales, por los departamentos de bomberos. Estos ejemplos son para dar una idea de la estructura de seguridad pública de los Estados Unidos y un poco de la seguridad nacional.
El gobierno chino se opone a las acusaciones de espionaje y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wenbin, dijo:
Estados Unidos ha exagerado el concepto de seguridad nacional y fabrica todo tipo de excusas para abusar de los controles de exportación y reprimir injustificadamente a las instituciones y empresas chinas.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los disparos de ensayo de dos misiles de crucero lanzados desde un submarino, anunció el lunes la agencia de prensa estatal, en medio de tensiones crecientes entre Corea del Norte y Corea del Sur. La agencia francesa de prensa informa.
La agencia de prensa estatal de Corea del Norte, KCNA, informó el lunes del disparo de ensayo de dos misiles de crucero lanzados desde un submarino. Según la agencia, los misiles estuvieron en el aire 7.421 segundos, volaron sobre el Mar del Este y alcanzaron el objetivo insular el domingo. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento. El ejército surcoreano había declarado más temprano que detectó misiles de crucero lanzados frente a la ciudad de Sinpo, en Corea del Norte. El nuevo lanzamiento tiene lugar en medio de tensiones crecientes entre Corea del Norte y Corea del Sur. Según la agencia norcoreana, los nuevos ensayos no impactaron la seguridad de ningún país vecino y no tienen nada que ver con la situación regional. Añadió que, según Kim, el lanzamiento tiene importancia estratégica en la ejecución del plan de modernización militar que apunta a crear una fuerza naval poderosa en el país.
El Pepe.
La música lo indica. Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Ya tenemos a los dos equipos que van a jugar en el Super Bowl el domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Los Jefes o Chiefs de Kansas City estarán clasificando para su sexto Super Bowl. Han ganado tres de ellos tras eliminar sorpresivamente en Baltimore a los Cuervos 17-10 en el campeonato de la Confederación Americana. En este partido, Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, fue uno de los jugadores más valiosos para el equipo de Kansas City. 11 recepciones, 116 yardas en total, un touchdown para darle el triunfo a los Chiefs, que han clasificado otra vez al Super Bowl, sorprendiendo a los Cuervos de Baltimore. Mientras tanto, en la Confederación Nacional, los 49ers de San Francisco tuvieron que sufrir más de la cuenta, pero sí lograron vencer 34-31 a la sorpresa y cenicienta del certamen, los Leones del Detroit, para clasificar a su octavo Super Bowl. Oyeron bien, su octavo Super Bowl. Han ganado 5 de ellos. La última vez que los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco se vieron la cara en el Super Bowl fue justamente aquí en Miami hace 4 años, cuando Kansas City derrotó a San Francisco 31-20 en el Super Bowl. Así que es la revancha, el rematch, como le dicen, en este Super Bowl entre estos dos viejos equipos. A propósito, Kansas City está tratando de convertirse en el primer equipo de fútbol americano en ganar Super Bowls en años consecutivos desde que los Patriotas de Nueva Inglaterra lo hicieron hace 20 años. Así que una vez más, el domingo 11 de febrero a las 6:30 de la tarde, el Super Bowl desde Las Vegas, Nevada, los 49ers de San Francisco contra los Chiefs o jefes de Kansas City. Pasamos al tenis, damas y caballeros. Por primera vez en su carrera profesional, el tenista italiano Jannik Sinner ha ganado un torneo a nivel de Grand Slam tras eliminar y derrotar al ruso en la final masculina, Daniil Medvedev, en 5 sets, y eso que Daniil Medvedev había ganado los 2 primeros, 6-3, 6-3. Pero luego perdió los últimos 3 sets consecutivos, 6-4, 6-4 y 6-3. Esto significa que el número 4 clasificado Jannik Sinner es el nuevo campeón del Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Y estoy seguro que para el Abierto francés, el próximo torneo a nivel de Grand Slam, Jannik Sinner no va a ser el número 4. Y Daniil Medvedev no va a ser el número 3. Mientras tanto, en la rama femenina no hubo ninguna sorpresa. La tenista de Bielorrusia, Arina Sabalenka, número 2 en el certamen, ganó la rama femenina del Abierto Australiano de Tenis, derrotando en 2 sets consecutivos y con demasiada facilidad a la china Zheng Quan, 6-3, 6-2. Para retener su título que había conquistado el año pasado. Así que Arina Sabalenka, que a propósito vive aquí mismo en Miami, ha ganado 2 años consecutivos el Abierto Australiano de Tenis. En el fútbol de España, Xavi Hernández, el director técnico del Barcelona, sorprendió a todo el mundo cuando dijo que se marchaba del equipo a finales de esta temporada. ¿Y por qué, se pregunta la gente? En este momento el FC Barcelona está en el 4º lugar de la Liga Española, a 11 puntos del primer lugar. Ya fue eliminado de la Copa del Rey, ya fue eliminado de la Supercopa Española. Está en este momento clasificado a los 8vos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, y tendrá que jugar en los 8vos de final contra el Napoli de Italia, un difícil rival. Se supone que el Barcelona logre clasificar a los 4vos de final de la Champions League. La Liga Española la tiene muy, pero muy difícil, especialmente como está jugando el Real Madrid y el Girona. Así que Xavi Hernández y mucha gente en el Barcelona piensan que en esta temporada el Barça no va a ganar ni un solo trofeo. Así que Xavi Hernández se marcha como director técnico del Barcelona a finales de esta temporada en el mes de junio. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat ha perdido 6 partidos en fila y 7 de los últimos 10 que ha jugado. Irónicamente, la semana pasada, el Miami Heat había hecho un par de movidas con un par de canjes para reforzar el equipo y desde entonces está jugando peor que nunca. En este momento, el Miami Heat está en el 7º lugar de la Confederación del Este. 7º, oyeron bien, alejándose cada día más y más de la postemporada. Los Celtics de Boston ocupan el 1er lugar con 35 victorias, 11 derrotas. Luego están los Bucks de Milwaukee, los 76ers de Filadelfia, los Knicks de Nueva York, que han ganado 6 en fila, los Cavaliers de Cleveland, los Pacers de Indiana y luego está el Miami Heat. En la Confederación del Pacífico, Oklahoma City Thunder, o Confederación del Oeste, si lo quieren decir así, está de 1er con 32 y 14, luego los Timberwolves de Minnesota, los Clippers de Los Ángeles, Nuggets de Denver, Kings o Reyes de Sacramento, los Soles de Phoenix. ¿Dónde están los Lakers de Los Ángeles? En el 9º lugar, oyeron bien, con promedio de 24 victorias y 23 derrotas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de hoy, 29 de enero de 2024. El equipo que los acompañó en la producción, Iván López. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y un placer hablarles para ustedes. Alfredo Jacomino, quien me despido. Y bueno, les deseo a todos que pasen una feliz noche.